Es la mañana de León, Astorga y La Bañeza, con Anaís Tirados.
Pues claro que no nos va a parar nada ahora y menos a este ritmo, 1:08. Y ya está aquí conmigo José Alberto Benítez, como cada lunes, para hablar de muchas cosas en este tiempo de saludable. Buenos días, José Alberto.
Buenos días, Anaís.
Y además hoy vamos a recuperar un tema que abordamos en muchas ocasiones y sobre todo porque se sigue hablando de ello, de una serie de mitos relacionados con la alimentación, ¿no?
Correcto.
Pues no sé si nos dará tiempo a desarrollar todos, pero bueno, pues que sí que vamos a hablar de alguno de ellos porque cabe hacer hincapié, ¿eh? Por ejemplo, ¿se puede comer plátano en una dieta, José Alberto? Parece que el plátano no es de las mejores frutas, se podría decir. No lo sé, ¿eh? Cuéntanos.
Bueno, pues en primer lugar, destacar que sacamos este tema porque salió una noticia en un periódico de tres personas que son divulgadores científicos, uh-huh. Concretamente Gema del Caño, Pablo Ojeda y Beatriz Robles, que alguno lo conozco en persona además, uh-huh. Hicieron una guía de alimentación sin bulos. Es la guía de los bulos en la alimentación. Y la verdad es que lo han preparado muy bien porque es un PDF que viene con bastantes puntos, pero bien explicado para que la gente no... para que lo entendamos todos y tampoco
y con
viene
un
con...
lenguaje, imagino, que todo es accesible, ¿no?
Eso es, efectivamente, aunque está basado en todo lo que nos dice la ciencia, como decimos aquí siempre, pero uh-huh. está redactado para que cualquier persona, pues sin tener ningún conocimiento específico de nada, lo pueda entender perfectamente.
Y algunos de estos bulos son de los que vamos a hablar.
Exacto. Entonces, por ejemplo, el tema del plátano, ¿no? Que muchas veces las personas que se ponen, bueno, mal dicho, se ponen en la dieta, porque ya hemos explicado aquí muchas veces esto, dicen que no lo pueden tomar porque es muy calórico y porque el plátano engorda. Bueno, aquí ya hemos explicado muchas veces que los alimentos no hay ningún alimento que engorde ni que nos haga engordar, sino que es el conjunto de las calorías que nosotros ingerimos y las calorías que nosotros quemamos, que no se puede reducir únicamente al tema del cómputo calórico, pero que es algo que sí que es completamente... que como prioritario es el tema de las calorías. Luego ya nos meteríamos en el tema de la composición que uh-huh. tiene cada alimento y demás, ¿no? Pero en principio, si ingerimos menos calorías de las que gastamos, pues está claro que vamos a adelgazar y si no, pues vamos a engordar. Uh-huh. Entonces, el plátano, ¿por qué está tan demonizado? Porque dentro de lo que son las frutas, sí que es verdad que es una fruta que tiene menor porcentaje de agua y mayor porcentaje de azúcares en menor cantidad, por decir así. Entonces, si tomamos un plátano, pues igual es equivalente, por poner un ejemplo así rápido, a que nos comamos, pues yo qué sé, medio kilo de fresas, por ejemplo, uh-huh. ¿no? A ver, esto he puesto un ejemplo así al azar.
Sí, un poco exagerado, no es exactamente para ver igual, pero la comparación, ¿no?
Exacto. A nivel de los azúcares que estaríamos ingiriendo y de las calorías, sería más o menos igual. Y entonces nos quedamos mucho más saciados tomando medio kilo de fresas que tomando un plátano. Pero dicho esto...
El plátano no es malo.
No pasa nada. El plátano no es malo. Si a alguien le gusta muchísimo el plátano, puede tomar plátano y no pasa nada. Simplemente son... Un plátano mediano aporta unas 105 calorías, que es lo que va a añadir en el día a día a su alimentación.
Y es lo que tendría que tener en cuenta, hablando siempre de ese número de calorías, que es a lo que estamos haciendo
Exacto.
referencia, pues
Eso
cuánto
es.
Suma en ese cómputo, ¿no?
Sí, pero ya está. No hay por qué dejar de comer el plátano, ni prohibirlo cuando estamos adelgazando, ni nada por el estilo.
Y tampoco porque sea una fruta que quizás contiene más fructosa, ese azúcar que contienen las frutas, que otras.
No pasaría nada porque las personas que quieren adelgazar, el problema que tienen no lo tienen porque consuman un exceso de fruta normalmente, sino que suelen ser exceso de otro tipo de alimentos, así que no pasaría nada.
Bueno, pues puede estar presente.
Además, contiene mucha fibra también y es una fruta que es saciante, entonces, aunque sea densa calóricamente hablando, pero es saciante.
Y siempre combinada con otras frutas, ¿no? No vamos a comer solo plátanos.
Sí, efectivamente.
Bueno, ¿y qué ocurre con el melón y la sandía? Ahora una fruta de verano, que seguro que es habitual en las dietas de muchos de nuestros oyentes, uh-huh. y tanto para comer, para cenar, para merendar, incluso para desayunar, ¿por qué no?
Sí.
Pero por la noche, ¿son indigestos el melón y la sandía?
Pues
porque
por
también
la noche,
hay bulos, ¿no?, al
claro.
respecto.
por la noche ni es indigesto el melón, ni es indigesta la sandía, ni tampoco la lechuga, ya, aprovechando.
Aprovechando, sí, a sí. La prima de la lechuga.
Que muchos dicen además que la lechuga retiene líquidos y es que es justamente al contrario. O sea, todos estos elementos, como están compuestos por un porcentaje bastante alto de agua, lo que nos provocan precisamente es el efecto contrario. En lugar de retener líquido, nos provocan que vayamos al baño con más frecuencia. Y ese es el único problema que podríamos tener. Que
y
nos
más por la noche,
mucho,
igual es eso, viene relacionado con eso, ese bulo, que quizás por la noche nos tenemos que levantar más veces al baño porque comamos melón y sandía antes de ir a la cama.
Bueno, en principio decían que es que el melón es indigesto, entonces indigesto no es, que nos tengamos que levantar más veces porque, pues igual que si bebemos dos litros de agua, lo mismo.
O sea que no hay que preocuparse, ¿no?
No hay que preocuparse por ello.
Bueno, otra pregunta. ¿Se puede tomar pollo y comer pollo si se padecen problemas hormonales, José Alberto? ¿Y por qué se relacionan estas las hormonas con el pollo, con el consumo de pollo?
Este fue un mito que me pareció bastante interesante porque aquí además yo creo que no lo he tratado y sí que es cierto que hay mucho bulo con esto. Es que muchas personas que piensan que para que haya más carne en el pollo, para que en el supermercado tengamos más facilidad de tener carne de pollo, los hormonan para que crezcan más
rápidamente,
pues igual,
¿no?,
que los que van al gimnasio y se hormonan, pues lo mismo con
también
los pollos,
los animales,
¿no? Y no, en la Unión Europea está totalmente prohibido, con lo cual, por lo menos aquí en la Unión Europea, no tenemos que tener ningún problema con el tema del pollo, las hormonas o cualquier otro tipo de carne y las hormonas, porque no
está prohibido.
Está prohibido y los controles de sanidad y demás son, vamos, que tienen que pasar para la trazabilidad de todos los alimentos, está totalmente controlado, con lo cual...
¿Y por qué puede surgir esta cuestión, el relacionarlo, el tomar pollo y que puedan, bueno, pues haber sido alimentados con ese tipo de hormonas para que una persona se lo cuestione porque tenga problemas de hormonas?
Porque, por ejemplo, cuando estamos consumiendo productos que tienen grasa, por ejemplo, dentro de la carne, pues las carnes que tengan más grasa, en la grasa sí que pueden ir, si han sido hormonados, pues puede que todavía haya los esos productos,
¿no?,
pues haya parte de ellos ahí. Entonces,
y se
puede
transfieran
de,
en la alimentación hacia la persona.
Exacto.
Que los ingiera.
Sí, eso
muy
es.
Bien. Y vamos ya a ir por la última, nos quedan más, pero hablaremos de ellas otro día. El zumo de limón de pura, José Alberto, porque...
Este también es muy típico, sobre todo escuchar tomar zumo de limón nada más levantarte en ayunas para depurar el organismo.
Sí, o zumo de limón con agua, eso es. O de lima también, ¿no?
Sí,
lima,
sí. Hay variantes. El organismo se depura por sí solo, o sea, gracias a Dios pues tenemos un cuerpo que funciona perfectamente y cuando se necesita depurar algo ya funcionan los riñones y el hígado para ello, con lo cual no hace falta tomar zumo de limón ni tampoco tiene ningún beneficio extra ni nada. Aquí se menciona el tema del E330, que el E330 no deja de ser ácido cítrico y que se encuentra en otro tipo de frutas y verduras, con lo cual no hay que tomar zumo de limón.
Bueno, pues hay mucha gente que lo tiene por costumbre,
habla
de ello. Si, bueno, si alguno le gusta, malo no va a ser, ¿no?
Porque le gusta, pues que lo puede tomar, pero que no sea porque depura.
Y también está muy de moda el agua ahora en verano, ¿no? Aderezarla también con cítricos.
Sí. Oye, es una forma de darle sabor y que siga siendo una bebida sana, con lo cual, en ese sentido se puede hacer, pero que no sea por los efectos depurativos.
No, y que no digamos, ay, pues me tomo un vaso de limón, de zumo de limón por la mañana y estoy maravillosamente depurada, ¿no? Todo el
exacto,
día.
Exacto, eso es.
Muy bien, José Alberto, pues a mí me encanta que hablemos de estos mitos porque conviene aclararlos porque hay muchos bulos y más por las redes sociales,
últimamente,
todos esos influencers que hemos relacionados con la alimentación y con las dietas saludables, sanas y todo lo que tiene que ver con ellas.
Eso
José
es.
Alberto, muchísimas gracias por haber estado un lunes más con nosotros.
Gracias.
Pueden volver a escuchar y a ver a José Alberto en esta intervención en la radio, en sus canales, Jave Fitness, ¿no?
Sí, javefitness.com y ya ahí está todo YouTube y demás.
Muchísimas gracias, José Alberto.
Gracias.
Nos vemos y hablamos. Gracias.
Venga,
adiós. Bye.